Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos oyentes fieles del programa evangelístico Dios en busca del hombre, los saludamos en el amor de Jesucristo, deseando que usted esté gozando siempre de las bendiciones de nuestro Dios. En esta tarde los saludamos en el amor de Jesucristo. Para mí es un privilegio y un honor de parte de Dios de poder presentar su programa evangelístico Dios en busca del hombre, basado en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo número 3, versículo 9, que dice de la siguiente manera: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y en esta tarde creo con todo mi corazón que es el mismo llamado para usted. Dios lo está buscando siempre. Y agradecemos de todo corazón por su sintonía. Y esperamos que en esta tarde usted se goce juntamente con nosotros. Vamos a predicar la palabra del Señor, pero sin antes vamos a escuchar dos alabanzas para la honra y la gloria del Señor. Gocémonos en esta preciosa tarde. Este es el día que el Señor ha hecho para bendecirnos. Bendito sea el nombre del Señor.
Abrojos del camino nos vienen fe y gozo a confirmar y enseñan de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser nuestro hogar si en sendas escarpadas tú estás. No temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que hayan siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si en sendas escarpadas tú estás, no temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Prevalecen por doquier. Da pena ver a los cristianos murmurando sin piedad y extendiéndole el puñal y no la mano al que ha caído en la adversidad. Y el mandamiento fue: ama a tu hermano como a ti mismo, cual si fueras él. Y tú como un señor, como un tirano, le haces beber tu miserable hiel. ¿En dónde está el amor que Dios te ha dado? Porque reduce tanto tu altivez. Si Cristo, siendo el Rey, te ha perdonado y tú al hermano quieres fenecer. Tratar a las ovejas redimidas por su amor, en vez de suturar con vendas de dulzura y compasión sus heridas y aflicción, más les aumentan, no como manda Cristo el buen pastor. En cambio, por su bien mucho procuran, indiferentes, sin mirar que aquel que un día resbalara en la negrura, como ellos precio santo ha de tener. ¿Qué harás cuando el Señor te lo demande? Pues en la cruz con sangre lo compró. Y tú, cual otro Dios, lo despreciaste, porque en tus ojos no tenía perdón. ¿En dónde está el amor que Dios te ha dado? Porque reduce tanto tu altivez. Si Cristo, siendo el Rey, te ha perdonado y tú al hermano quieres ver. ser.
Bendito sea el Señor para siempre. Bien, amados oyentes, en esta preciosa tarde vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor. Nuestro texto que nos corresponde en esta tarde lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo número 2, versículo 1 al 16. Dice así a la letra: por lo cual, hermanos, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que sea tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué tú que juzgas haces lo mismo? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Pero honra, gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los judíos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El tema que nos corresponde en esta tarde: el peligro de juzgar a otros. Voy a repetir el tema: el peligro de juzgar a otros. Seguimos con nuestra serie llamado Gracia, la verdad que transforma. Esta es la prédica número 4. Así que vamos entonces en esta tarde a continuar con la predicación. La semana pasada empezamos esta sección sobre el pecado en el libro de Romanos. Ahora, hay un pecado con el cual probablemente tendremos que tratar con más frecuencia que con cualquier otro pecado en nuestra vida. Es tan sutil que muchas veces nos agarra por sorpresa. Pablo claramente identifica esta tendencia en esta sección del libro de Romanos. Es el pecado de juzgar a otros y autojustificarse. Justificarse a sí mismo. Hemos hablado de cómo toda la humanidad es culpable delante de Dios. Hemos mirado el cuadro probablemente más realístico en la Biblia de lo que el pecado hace en la gente. En la cultura romana se podían encontrar todos los vicios. De manera igual, en la cultura americana o hispana se pueden encontrar también todos los vicios. Ahora, Pablo se imagina que al leer esto la gente pensaría: ese no soy yo, yo no soy así, no tengo esas perversiones, soy un ciudadano que obedece la ley, soy respetable. Si tú piensas así, Romanos capítulo número 2 es para ti. Y te va a hablar la palabra de Dios en esta tarde. La persona moral, respetable y que se autojustifica es tan culpable como la persona inmoral. De hecho, nadie es inocente. Pablo empieza diciendo que, número uno, nadie tiene derecho de juzgar a otros, según los versos del 1 al 5. La clave de esta sección está en el primer versículo. Es la palabra juzgar, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a definir en esta tarde la palabra juzgar. No significa evaluar, analizar o discriminar. Literalmente significa condenar. Voy a repetir nuevamente. Voy a definir nuevamente la palabra juzgar. No significa evaluar, analizar o discriminar. Literalmente significa condenar. Significa sentenciar, pasar un veredicto. No habla de tener discernimiento. Tú que condenas a otros, tú que juzgas a otros. Pablo dice que nadie tiene derecho de juzgar a otros. En los primeros cuatro versículos, Pablo señala cuatro características de la persona que juzga a otros y se justifica a sí mismo. Número uno, característica número uno, acusa a otros y se excusa a sí mismo. El verso uno dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es típico de la naturaleza humana al ser ilusorios con respecto a nosotros. Todo el mundo es culpable, pero yo soy inocente. Es culpa de los demás. Hay una palabra para esto, es la palabra hipocresía. La peor clase de orgullo es el orgullo religioso. Yo lo tengo todo en orden, pero tú no. La gente que es así juzga a otros, particularmente a los del capítulo 1 que realmente están fallando de manera obvia. Pero a sí mismos se dicen, yo no soy tan malo. Acusa a otros, se excusa a sí mismo. ¿Cómo tratamos de excusar nuestro pecado? Número uno, ponemos una etiqueta, un nombre, una clasificación a nuestro propio pecado. No estoy chismeando, solo estoy compartiendo una preocupación. No soy perezoso, soy tranquilo. No soy negativo, soy realista. Hacemos lo mismo que hacen aquellos a los cuales juzgamos. Pero cuando lo hacemos nosotros, decimos que no es malo. ¿Conoces a alguien así? Número dos, cuando nos conviene, olvidamos nuestro pecado. El que piensa que tiene una conciencia limpia, solo tiene mala memoria. Muchas veces pensamos que no hay nada malo en nuestra vida, pero puede ser que no hemos pensado suficientemente en el asunto. Cuatro características de la persona que se autojustifica. Ya vimos la primera característica, acusa a otros y se excusa a sí mismo. Característica número dos, juzga a otros con un juicio equivocado, según el verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Así dice la Reina Valera. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad, dice la Nueva Versión Internacional. Hay un contraste, una diferencia entre la manera en que nosotros juzgamos con la manera en que Dios juzga, porque Dios juzga conforme a la verdad. El problema con nosotros es que no vemos muchas cosas. Todos nosotros estamos ciegos a ciertas cosas. Hay áreas que no vemos. Las apariencias engañan. Decimos, lo que ve no se juzga. Ejemplo, no veo mis propias debilidades. Tú no ves tus propias debilidades. Muchas veces no vemos nuestra culpabilidad. Vemos solo cuando otros fallan. Es irónico, pero tendemos a juzgar en otros lo que no nos gusta en nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien tiene un problema de orgullo, vas a ser pronto para juzgar a otros que están llenos de orgullo, etcétera, etcétera. Así es nuestra naturaleza. Cuando empezamos a juzgar cosas, la tendencia es de juzgar lo que más nos disgusta de nosotros mismos. Acusa a otros y se excusa a sí mismo. Juzga a otros con un juicio equivocado. Característica número 3. Piensas que al juzgar a otros, resaltar los errores de otros, eso te coloca en una mejor posición. El verso 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En otras palabras, si yo resalto el pecado de otro, el mío ya no es tan grave, como que el juzgar a otros, eso nos hace sentir mejor, como si nosotros fuéramos menos malos. Pero eso no funciona. Digamos que tú y yo debemos cierta cantidad de dinero. Tú debes 20,000 quetzales y yo debo 10,000. Yo digo, ¿cómo tú debes más? ¿Acaso yo me libro de mi deuda? El pecado de él es peor que el mío. ¿Borra eso mi propio pecado? No. Pensamos que por juzgar a otros estamos en mejor posición y que escaparemos del juicio. Dios no actúa así. Pablo advierte: no pienses que por apuntar el dedo al pecado de otro quedas libre. Característica número 4. Malinterpreta la bendición de Dios sobre de su vida. Esta es la cuarta característica de la persona que juzga a otros y se justifica a sí misma, según el verso 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La persona que se autojustifica menosprecia la bendición de Dios. En el griego lo que dice aquí es que se trata ligeramente, se tiene poco respeto. Muchos presumen de la benignidad de Dios, le dan por sentado. Es la actitud de todo va muy bien conmigo, por lo tanto Dios tiene que pensar que soy bueno. La persona que se justifica a sí mismo piensa que merece la bendición de Dios. No se da cuenta de que todo es por la gracia de Dios. Y si Dios le diera lo que merece, no estaría aquí y tampoco estaría vivo. Pablo dice que malinterpretamos la bendición de Dios. Pensamos que como todo va bien, debo estar sin pecado. La gracia de Dios es grandioso. Es saber que Dios, aún sabiendo todo acerca de ti y de mí, aún así es paciente y amante con nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha tenido una razón legítima de volver su juicio contra ti y contra mí? Muchas veces. Pablo dice que deberíamos saber que no hemos recibido lo que merecemos. No debemos subestimar la voluntad de Dios o tomarla ligeramente. El propósito de la bondad y benignidad de Dios es guiarnos al arrepentimiento. El propósito de la bendición de Dios en tu vida es motivarte a cambiar. Ese es el propósito. Quiere motivarte a cambiar. Quiere sacar lo positivo. La bondad de Dios, no el juicio de Dios, es lo que guía a la gente al arrepentimiento. Esto es muy importante. Uno de los principios básicos de nuestra iglesia es el siguiente. Creemos que la manera de guiar a otros a Cristo no es por mirarlos menos y decirles lo que ya saben que son, sino apoyarles y demostrarles lo que pueden ser. Mostrarle los beneficios de Cristo y lo que Dios quiere hacer por ellos. Mostrar la bondad de Dios, su benignidad, su paciencia. Y la Biblia dice que eso es lo que guía al arrepentimiento. No el decirles, te vas a ir al infierno si no aceptas a Cristo. Mira la paciencia de Dios contigo. Hay que mostrarles la paciencia de Dios hacia ellos. Mira cómo te ama. Qué bondadoso es. Cuando nos damos cuenta de la bondad de Dios hacia nosotros y que no lo merecemos, debemos caer de rodillas y decir, estoy tan agradecido por lo que has hecho en mi vida. No me has dado lo que merezco, sino tu bondad y bendición. La persona que se autojustifica malinterpreta la bondad de Dios, acusa a otros y se excusa a sí mismo, juzga a otro con un juicio equivocado, piensa que al juzgar a otros eso le coloca en una mejor posición, menosprecia la bondad de Dios sobre su vida. Miremos el resultado de esa actitud. El verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El resultado de esta actitud resulta en atesorar la ira de Dios. En esta vida uno puede atesorar una de dos cosas: la ira o la bondad de Dios. ¿Qué estás atesorando? Es una pregunta que hago. Atesora la bondad de Dios. Juzgar a otros te hace atesorar su ira. Ten cuidado, amado oyente, en esta tarde de juzgar principalmente a tu hermano. Número 2. Solo Dios tiene derecho de juzgar a la gente. Verso 6 al 16. ¿Cuándo, cómo y por qué? ¿Cuándo juzgará Dios a la gente? El verso 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El verso 5 dice que estamos atesorando ira para el día de la ira de Dios, el día final en que daremos cuenta. El día en que todos hemos de dar cuenta de nosotros mismos ante Dios, esa fecha ya Dios lo ha fijado, ya está en el calendario de Dios, no será cambiada o postergada. ¿Qué pensamiento más asombroso que un día tendré que estar delante de Dios y dar cuenta de cada palabra que he dicho, de cada pensamiento que he tenido, cada acción que he hecho? Un día estaré delante de Dios y tendré que dar cuentas a Él. La Biblia enseña que nadie podrá decir: Dios no es justo. ¿Por qué? El verso 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios ha sido paciente, bondadoso y comprensivo. Todo este tiempo ha esperado con paciencia. Así que, ¿cuándo juzgará Dios a la gente? En ese día, el día de juicio. ¿Cómo juzgará Dios a la gente? Dos maneras en que Dios va a juzgar. Manera número 1, justamente en el verso 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esta es una de las razones del por qué Dios puede juzgar y nosotros no. Vuelvo a repetir, esta es una de las razones del por qué Dios puede juzgar y nosotros no. Amado oyente, tú no tienes ningún derecho de juzgar a nadie. Dios todo lo sabe de nosotros. Dios juzgará a la gente según verdad. Se basa en hechos, no en rumores. Él ha visto cada momento de mi vida y de tu vida. Sabe todo de mí y de ti. Sabe cada pensamiento que he tenido y que tú has tenido, porque lo sabe todo. Él juzga según verdad. Él juzga con justicia. Nuestro juicio es superficial. El juicio de Dios es completo. Nuestra sabiduría es parcial. La de Él es total. Nosotros somos subjetivos. Dios es objetivo. Dios tiene derecho de juzgarnos porque sabe la verdad de nosotros. En otras palabras, estamos desnudos completamente delante de Dios. Número 2. Dios va a juzgar a la gente con imparcialidad, según el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Para Dios no hay favoritos. Juzga según verdad y con imparcialidad. Podemos contar con un juicio justo delante de Dios porque Él es imparcial. El juicio del hombre no es imparcial. Tratamos algunos con dureza y otros con suavidad. El asunto en las cortes. Dios dice que a sus ojos todos somos iguales. Es por eso que Dios es el único que tiene derecho a juzgar. Él juzga según verdad y con imparcialidad. ¿Por qué seremos juzgados? 3 elementos del juicio de Dios. Su juicio se basará en esto. Cuando estamos en la escuela y vamos a tomar un examen, es de mucha utilidad que los maestros nos digan de qué se va a tratar, qué áreas va a cubrir el examen, para de esa manera estudiar y estar preparados. En Romanos capítulo 2, Dios nos dice las 3 cosas de los cuales Él nos va a considerar responsables al final de nuestra vida. Podemos saberlas ahora para podernos preparar para ese examen. Número 1. Seremos juzgados por nuestra conducta. Cómo actuamos, cómo vivimos nuestros hechos. En el verso 6 y 10, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios te va a juzgar según lo que has hecho, no según tus buenas intenciones. Se dice, escuchemos esto, se dice, de buenas intenciones están llenos los panteones. Se dice también que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Este versículo es una cita del Antiguo Testamento, en el Salmo 62, versículo 12, y Proverbios 24, 12. Estos pasajes hablan de la misericordia de Dios y que Dios nos juzga según nuestros hechos. Nuestra responsabilidad es personal. Dios no nos va a juzgar por lo que otros han hecho. Dios te va a juzgar por lo que tú, esposo, esposa o parientes o hijos han hecho. Solo eres responsable por ti mismo. En otras palabras, la responsabilidad es personal. En los versos 7 y 9 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. No es asunto de prioridad, sino el hecho de que el evangelio fue dado primero al judío y después a los gentiles. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios nos juzgará según nuestra conducta. Este pasaje, si no tenemos cuidado, se puede malinterpretar. Al leerlo, suena como que si uno pudiera ganar la salvación, hacer el bien y ganar el cielo, hacer el mal e ir al infierno. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Biblia. Pablo no está diciendo que podemos ser salvos por nuestros propios esfuerzos, por nuestras buenas obras. Algunos piensan que si hacen suficientes buenas obras, ya tienen el cielo ganado. O si mis obras buenas son mayores que las malas, me abrirán el cielo. Dice que Dios nos juzgará por nuestras obras. Pero, ¿de qué obras está hablando? ¿Cuáles son las obras buenas que nos abrirán el cielo? San Juan capítulo número 6, el verso 28 y 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No vamos al cielo por ser buenos, perfectos, porque nadie puede alcanzar por sí mismo el estándar de Dios. Solo confiando en Cristo y obedeciéndole nos dará la entrada a la gloria de Dios, a la vida eterna. Efesios capítulo número 2, versos 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. El verso 10: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. En el verso 9 vemos los resultados de hacer lo malo. Habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Los problemas y las angustias de la vida vienen por el pecado. En el verso 10 están los resultados de vivir para Dios, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Por qué seremos juzgados? Primero, por nuestra conducta. En segundo lugar, seremos juzgados por nuestra conciencia. En los versos 12 y 15 de Romanos: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Si eres judío, conoces la ley, entonces serás juzgado por ello. Si eres gentil y no conoces nada de la ley, serás juzgado sin ley. No hay ninguna diferencia. En el verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En el verso 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Subraya esto: y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo habla aquí de que los judíos tenían ley de Dios en forma escrita, pero tanto judíos como gentiles tenemos la ley de Dios en nuestra conciencia. Cada uno de nosotros es responsable por vivir según lo que sabemos. ¿Cómo respondemos a lo que sabemos? No tenemos excusa solo porque otro sabía más que nosotros, solo porque los judíos tenían la revelación de Dios. Esto no excusaba el resto del mundo. El asunto más importante no es cuánto sabes, sino qué has hecho con lo que sabes. Vuelvo a repetir esta parte. El asunto más importante no es cuánto sabes, sino qué has hecho con lo que sabes. El verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Muchos van a la iglesia y piensan que ya tienen todo arreglado por el mero hecho de que van a la iglesia. Van a la iglesia, se sientan, escuchan, se interesan, pero guardan su fe a un nivel de discusión solamente. Nunca aplican lo escuchado, nunca piensan ponerlo en práctica. El lunes por la mañana es solo un estímulo intelectual o emocional. Te hace sentir muy bien ir a la iglesia. Pablo dice que eso es erróneo. Lo que hace la diferencia no es oír la palabra, sino el obedecerla, ponerla en práctica. El conocimiento solo incrementa la responsabilidad. Entre más conozco, más responsabilidad tengo. Pero aunque no sepa nada, de todos modos soy responsable, porque mi conciencia me dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tenemos que responder a la palabra. La aplicación de la palabra de Dios es lo importante. Lo más importante es, ¿qué voy a hacer con esta palabra? Mi meta cada semana es hacer la enseñanza lo más posible para que la gente pueda practicarla inmediatamente. En Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, Santiago dice lo mismo que Pablo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No es suficiente mirar la Biblia, hay que recordarla. Santiago capítulo 4, verso 17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El problema no es que tenemos que saber más, el problema es que lo que sé, tengo que aplicar. Romanos 2. Somos juzgados por tres cosas. Primero, nuestra conducta. Segundo, nuestra conciencia. En tercer lugar, seremos juzgados por nuestro carácter. El verso 16 dice, en el día en que Dios nos juzgará por Jesucristo los secretos. Subraya esto. De los hombres conforme a mi evangelio. Cuando habla de los secretos, está hablando literalmente de los motivos. El único que puede juzgar los motivos es Dios, porque Él lo ve y lo sabe todo. Él sabe exactamente cómo somos. Y como dice el versículo 15, si no conoces la ley, está ya escrita en tu corazón. No importa tu trasfondo religioso. Si no tienes Biblia, tienes una conciencia. Si no sabes leer, puedes oír. Este versículo dice que Dios puede mirar tus secretos, tus motivos. Él ve adentro de ti, es tu carácter, porque haces lo que haces. Se dice que la reputación es lo que otros dicen de ti. El carácter es lo que Dios dice de ti. Dice la palabra, Dios juzgará los secretos del hombre. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Seremos juzgados por nuestro carácter. Pablo sencillamente trata de mostrar nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de salvación y gracia. Nos ha mostrado que todos hemos fallado. En el día de juicio nadie podrá justificarse a sí mismo. ¿Alguna vez tú tuviste un profesor que lo excusó de hacer el examen final si hacía cierto trabajo o proyecto? Pues quiero decirles que hay una manera de excusarnos de este examen final, una manera de librarnos de este juicio. En Apocalipsis capítulo, el verso 20, tenemos un cuadro adelantado de cómo será en el día de juicio. Dios dice que habrá personas que van a evitar por completo ese juicio. Ya están aprobados. Versículo 12 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Pon atención al plural, los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El verso 13 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es como será el día de juicio. Ese es el examen final. ¿Cómo podemos evitar ese examen final? Asegurándonos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Juan capítulo 3, versos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El hecho es que Jesús quiere salvarnos del juicio. ¿Quieres ser tu salvador? No tu juez. No vino al mundo para condenarte, sino para salvarte. Pero si no aceptas a Jesucristo como tu salvador, un día será tu juez. Y delante de él, nadie podrá autojustificarse. Te ruego que arregles este asunto hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sigan viviendo de una manera que demuestre que son salvos y háganlo con temor y respeto a Dios. Que Dios nos ayude a no caer en el pecado de la autojustificación y de juzgar a otros. Alabado Dios para siempre. Bien, amados hermanos, creemos que con la ayuda del Señor estas prédicas son de bendición para su vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En esta preciosa tarde, con ayuda del Señor, vamos a escuchar otra alabanza ya para concluir, y deseamos que usted se esté gozando. Alabado Dios para siempre.
¿Quién irá a laborar los campos que el maestro pronto volverá? ¿Quién escuchará el llamamiento mensaje mío predicar. Heme aquí y envíame a mí. Dame todo tu poder. Llevaré el fiel mensaje. Yo iré, mi Señor. Yo iré. Almas hay que van vagando en el mundo horrendo del pecar. ¿Quién escuchará el cruel lamento del que gime en la oscuridad? Heme aquí y envíame a mí. Dame todo tu poder. Llevaré el fiel mensaje. Yo iré, mi Señor. Yo iré. Despertad que ya la siega pasa y con ella la oportunidad. Cosechemos las blancas gavillas que el Maestro fiel nos premiará. Heme aquí y envíame a mí. Dame todo tu poder. Llevaré el fiel mensaje.